Estado, Álvaro García Ortiz. Dame datos, Íñigo Palomar. No hay quien entienda esto, de verdad.
Muy buenos días, Pulpo. Es algo que ya se venía anunciando por parte del Ejecutivo. Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz fuera condenado, recuerdo, por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre. El Ministerio de Justicia ya está pidiendo ese informe al Tribunal Supremo después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total. Los jueces le condenaron a 2 años de inhabilitación a Ortiz para ejercer el cargo de fiscal general del Estado por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esa es la noticia hasta ahora. El gobierno ya está tramitando esa petición de indulto para Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado. Y en el Congreso de los Diputados, ese mismo Ejecutivo, ya tiene en su haber la primera gran derrota parlamentaria de 2026, que se suma a todas las que acumuló en 2025, que no fueron pocas. PP, Vox y Junts han impedido que se convalide un decreto ómnibus que mezclaba la revalorización de las pensiones con medidas antidesahucios o ayudas a la dana. Ahora el Ejecutivo, el Gobierno, tendrá que trocear ese decreto si pretende sacar adelante al menos la subida de las pensiones. Pedro Sánchez acusa a los populares, y no a Junts, de tomar como rehenes a los jubilados. Le responde Alberto Núñez Feijóo.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas.
Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo. Lo que tiene que hacer el gobierno es traer a la Cámara un decreto limpio que se limita a revalorizar las pensiones y punto.
Bueno, ese es el cruce de declaraciones entre ambos líderes. Lo cierto es que la aritmética parlamentaria no acompaña al gobierno que, pese a estar en minoría, sigue hacia adelante con la legislatura. Y sigue hacia adelante avalado, entre otras cosas, por los datos de empleo que hemos conocido este martes a partir de la encuesta de población activa. España creó más de 600.000 puestos de trabajo en 2025, nuevo récord de ocupación, y redujo la tasa de paro por debajo del 10%, por primera vez desde 2008.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es noticia de la cadena COPE. En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de Adamuz, ahora sabemos que se ordenó a 15 policías nacionales que no se desplazaran a la zona cero, a la zona cero de la tragedia. El argumento es que no hacía falta. La Policía Nacional sí quiso estar presente en los primeros trabajos de auxilio. Una quincena de agentes pertenecientes a las unidades de protección y respuesta se encontraban prestando servicio de seguridad en el partido de fútbol Córdoba-Málaga, y tras recibir la alerta de la magnitud de la tragedia, los agentes, esos mismos agentes, se pusieron en marcha, dirigiéndose a la zona cero, pero se tuvieron que dar media vuelta. La jefa superior de Córdoba ofreció los medios a la subdelegación del gobierno, pero la respuesta fue desestimar esa ayuda. Se rechazó la ayuda cuando más se necesitaba. Hoy, por cierto, la Catedral de Sevilla acogerá un funeral en recuerdo a los fallecidos en este accidente, y también del maquinista de Ayalida, que era originario de la capital andaluza y que murió cuando un muro se desplomó al paso del tren de Rudalías que conducía. Y aviso especial por la borrasca Christine, que promete provocar muchos problemas en las próximas horas. Toda España va a estar con alertas activadas. Se esperan lluvias en todo el país, rachas muy fuertes de viento y nevadas. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Extremadura es una de las zonas más afectadas. Allí se han suspendido las clases y podrían acumularse hasta 200 litros por metro cuadrado. Atención también en Andalucía, con aviso amarillo en el norte de Sevilla, Huelva y en las sierras. Lo peor se espera en Málaga y Cádiz, donde podrían superarse los 100 litros. En muchos colegios estas zonas no tendrán hoy clases. También hay carreteras cortadas por este temporal. A la lluvia se suma el viento, especialmente en Almería, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Se espera también gran acumulación de nieve en los Pirineos, en el Sistema Central y el Bierzo. Las temperaturas máximas seguirán bajando, sobre todo en el norte y en Baleares. En Logroño no pasarán de los 7 grados y en León la máxima de 4.
Gracias, Jacobo. Y en los deportes continúa la andadura de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, el viernes semifinal contra Zverev. Precisamente hoy ha estado en el partidazo de COPE el que fuera su entrenador durante 7 años, Juan Carlos Ferrero. En el programa de Juanma Castaño, Ferrero ha hablado sobre la difícil gestión emocional tras su ruptura con el actual número uno del mundo.
Obviamente, cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido. Y bueno, a mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente él tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven, se recupera antes.
Se me ha partido el corazón. Ferrero y Alcaraz separaron sus caminos de forma sorprendente, cuando menos, hace unos meses, después de ganar 6 Grand Slam juntos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Nos quedan 55 minutos cuando le pasemos el testigo a Carlos Herrera para dar paso a Herrera en COPE. Hasta entonces, todavía nos queda este último tramo de calles por poner. No están ni mucho menos puestas, pero dentro de un rato sí. Y lo estarán con el esfuerzo y con el trabajo de tanta gente que ahora mismo estáis al otro lado de la radio. Gente que está ahora mismo en los coches, en los camiones, en las fábricas. La gente que se levanta ya, ahora mismo, pega el salto y comienzan a poner las calles, no paramos ni un minuto, y lo que nos gusta es acompañarte, hagas lo que hagas en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando es porque eres un ponedor, y me estoy dando cuenta que fíjate, ya han pasado 10 días desde que el choque de dos trenes en Andalucía pues provocara el mayor accidente de alta velocidad en nuestro país, en España. Este siniestro, el siniestro ferroviario de Adamuz, pues ha dejado 45 muertos y más de una treintena de heridos graves, que aún ahora mismo, en este momento, 5 y 6, 4 y 6 en Canarias, radio en directo, están luchando por su recuperación. Hay ahora mismo gente que está luchando, tiene la vida pendiente de un hilo. Bueno, pues en uno de esos trenes viajaba José María Galán. Poco antes de las 6 de la tarde, este hombre, pues cogía un Alvia con destino a Huelva. Él viajaba solo, esto hay que decirlo, y viajaba solo en el vagón número 4, asiento 13A, en un trayecto que conocía perfectamente. Bueno, pues José María estuvo a punto de no subirse a ese tren. Durante años, exactamente 9, estaba utilizando el Alvia que conecta Madrid con Huelva. Pero claro, la confianza se había ido desgastando viaje tras viaje. Claro, que si los retrasos, que si las paradas interminables por el estado de los trenes de nuestro país, este Alvia en concreto, y también por una sensación de inseguridad.
La falta de puntualidad, la falta de seriedad, pues decidí que ya pasaba, que me quedaba a trabajar por aquí y no iba más para allá, porque la verdad que era una vez nos dejó, varias veces nos dejó tirado 4 o 5 horas en la vía. La sensación de seguridad, por supuesto, iba disminuyendo mucho.
Así fue como decidió cogerlo una vez más. Era un trayecto largo, era un trayecto conocido y aparentemente rutinario. Claro, nada hacía pensar que ese sería el último viaje normal. El tren estaba circulando a gran velocidad cuando empezaron unas fuertes vibraciones. No fue un frenazo ni una parada progresiva, fue una sacudida que venía desde abajo, desde el suelo, desde las vías.
Lo que empezaron fueron con vibraciones muy fuertes, un impacto, una salida de vía que la notamos perfectamente. Lo que llevábamos delante no eran ya vagones, eran airbags. O sea, lo único que teníamos delante era el vagón 1, el vagón 2 y el vagón 3. Y el nuestro quedó bien dentro de lo que fue aquello.
Claro, dentro del vagón los cuerpos se desplazaban de un lado a otro para hacer sentir a José María que tuvo la necesidad de agarrar al asiento junto al pasajero que tenía al lado. Claro, no había margen para reaccionar, no había posibilidad de decidir tu vida. Cuando el tren se detuvo, llegó el silencio absoluto, las linternas de algunos móviles empezaron a iluminar la escena.
Pues la más completa oscuridad, o sea, cuando te alzas, primero instantáneamente no hay sonido, se para todo el sonido de golpe, todo se queda parado, todo se queda en silencio de un instante que luego pues empieza a hervir, empieza la gente a preguntar por otro cómo estáis, estamos bien, otro llorando, otro que no respondía.
Madre mía, nadie sabía en ese momento dónde estaban exactamente, ni si podían salir con cierta seguridad, ¿no? José María y otros viajeros llamaron al 112, estaban avisando de que habían sufrido un accidente ferroviario. Desde emergencias les dijeron que la ayuda ya estaba en camino, ya salían para allá, y tras la llamada, pues bueno, decidieron salir por preocupación, por miedo a otro impacto. Bajaron de las vías ayudándose unos a otros.
Os digo que yo he estado en sitios complejos y la forma de trabajar de allí parecía un equipo, parecía como si no hubiéramos estado entrenando para esto, ¿sabes? Empezamos a salir bien, empezamos a ayudarnos, nadie hizo nada fuera de tono, no.
Era de noche, hay que decir que era de noche, que hacía bastante frío y a lo lejos pues se veían luces azules. bueno, pensaron que eran los servicios de emergencia, pero estaban demasiado lejos. Algo no encajaba.
Puse las botas y las cuatro cosas que llevaba y digo, me voy para allá porque no sé qué coño me iba a encontrar. Yo creí que iba de un barranco, creíamos que iba de un puente, que iba de un arroyo, porque era lo que explicaría por qué esta gente no viene. Así que avanzamos, me empecé a encontrar ya cosas de gente y demás, y ya cuando llegué la distancia era mucho mayor de lo que yo había estimado inicialmente, y cuando veo lo que había, pues vi el tren Ibio este, que yo creí primero que estaba aparcado a 100 metros, digo, pues habrán detenido ahí a un tren. Y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí, vehículos y demás.
Vaya testimonio, vaya realidad de lo que sucedió, vaya vivencia de una persona que estaba dentro del Albia. Claro, cuando llegó hasta allí esta persona, se encontró con un agente de la Guardia Civil, sorprendido le preguntó que de dónde venía usted, de dónde viene, a lo que José María respondió que del Albia con destino a Huelva.
Hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Albia, del de Huelva. Reaccionó con sorpresa, yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
Claro, en ese momento fue cuando los propios agentes entendieron que no había sido solo un accidente, sino dos trenes, dos escenarios y decenas de víctimas que aún no habían sido localizadas. Bueno, pues el viaje se había convertido en un auténtico infierno del que aún los españoles no nos hemos recuperado. Todavía seguimos con ese shock que nos afecta y nos afecta muchísimo de cara también al futuro. A ver cuándo tenemos narices de volvernos a subir a un tren, ¿no? Bueno, pues va a costar, pero como hemos demostrado en otras ocasiones, juntos lograremos superarlo. Aquí los familiares de las víctimas mortales y también los heridos saben que no están solos, que no estáis solos, que toda España os tenemos muy presentes. Siempre os tendremos muy presentes. Son ahora las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y hoy es miércoles 28 de enero de 2026, Santo Tomás de Aquino, dominico y patrono de los teólogos e investigadores. Entonces, Bea Calderón, desde las 1:37, ¿de qué estamos hablando con los ponedores en Facebook? Porque esto es un no parar de recibir mensajes.
Pero un no parar, porque a la gente nos encanta viajar, al menos a la mayoría. Hoy de esto hablábamos en nuestro temazo de viajes sobre todo especiales, ¿no? De viajes únicos. Y por eso les hemos preguntado a los ponedores por el mejor viaje de sus vidas. También con quién suelen irse y qué es lo que más les gusta de visitar otros lugares. Y por supuesto, qué viaje tienen todavía pendiente que no han podido hacer y que les encantaría poder disfrutar. En nada vamos a leer esos mensajes que nos están dejando.
Yo quiero saludar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa. Toño Dorta, que está en Tegueste, en Canarias. Alonso Carrasco, que está en Huelva. Tomás López Iniesta García es carpintero. Gracias, Tomás, por estar con nosotros. Inmaculada Oval González, que está ahora mismo como técnico de farmacia trabajando. Y Elisa Merino, dice, Pulpo, yo soy una jubilada. Bueno, pues estas cinco personas nos acaban de seguir en Facebook, con 13 personas más. Vaya numerito también, 13, tenía que ser el 13. Bueno, pues en cuanto pasemos esos 13 ponedores, ya seremos en Facebook 126.600 seguidores. A ver si lo conseguimos antes de mañana, esas 13 personas que necesitamos para alcanzar esa cifra mágica, esos 126.600 seguidores. Hasta las 6 de la mañana, Bea, ¿qué más nos queda por contar? Esto es un no parar, ¿eh?
Es un no parar. Lo que queremos es que algún ponedor entre con nosotros en directo, porque así los conocemos mejor y nos cuentan cómo ponen ellos las calles, así que tendremos a un ponedor hablando con nosotros. Hay que escuchar otra nueva canción de Nino Bravo, porque hoy estamos viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones de este gran artista español. Y luego, claro, Alfonso García pasará por aquí porque es miércoles y con él hablaremos, entre otras cosas, de la falta de áreas de descanso para camiones. Una vez más ha surgido el debate ante las grandes nevadas de estos días.
Bueno, nos queda mucha tela por cortar, nos quedan muchas calles que poner antes de que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Ahora son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Dani Díaz, que es un ponedor que nos escribe ahora. Dice que está en Huelva. Dani, gracias. Y que ahora mismo va camino del trabajo en una industria química. Nos manda saludos a todos, a los del estudio y a la gente que escucha también este programa de radio. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar aquí. Cliff Richard, lo estás escuchando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Y también ya está con nosotros José Gavilán, Guillermo Herrero Toquero, Dani Díaz, María Ángeles Lacosta, Diego Romero Gómez, que trabaja en el mundo del boxeo. Le mando un abrazo muy fuerte a Diego, gracias. Y fíjate qué mensaje me acaba de llegar, vea, en Gonzalo Martín ahora mismo. Dice, Carlos, fui un día antes a Madrid, desde Málaga a Madrid, y sabes que ya... Bueno, pues ya no voy a coger más el tren, que este siniestro me ha metido el cuerpo en el miedo, ¿no? Dice, solo pido que depuren responsabilidades y que no sean los maquinistas los que paguen siempre. Claro, hay mucha gente que está diciendo esto, ¿eh? Que le ha cogido miedo al tren, ¿no?
Bueno, es normal, tras un suceso así, que te dé miedo, cuando ocurrió lo del avión de Spanair también, con los aviones, ¿no? Coger un vuelo. Es sí. Que da miedo el pensar que a cualquiera nos podía haber pasado. Y cuando eres muy consciente de eso, pues coges miedo. Pero bueno, yo creo que luego se normaliza todo y la gente seguirá, claro, pues cogiendo, efectivamente, sí, cogiendo trenes, vuelos y de todo. Pero no, es normal. O sea, creo que no deberíamos tampoco sentirnos mal por tener esa sensación, ¿no? De, jolín, y ahora pues no, prefiero ir a Málaga o a Barcelona, sí, o cualquier sitio de otra manera, ¿no? Sí. Coger un avión o en coche,
un autobús,
o claro, en autobús. Sí, claro, la verdad es, bueno, que sí. Bueno, es lo normal. en estos casos, claro.
Hay un montón de mensajes que en torno al temazo del día, pues están, bueno, pues escribiendo los ponedores. A mí me gusta mucho cómo se expresan, además.
Hombre, tenemos a Rodirus Maximus, que dice, bueno, me encanta viajar, siempre que puedo lo hago sobre todo por España y también si puedo por el extranjero. Nunca he viajado solo y el viaje que más me ha gustado fue cuando fui a Nueva York. Todo, me apasionó todo, los coches, la comida, los rascacielos, esa cultura tan desmesurada que tienen. Y luego la anécdota más divertida fue estando en Riviera Maya, en una playa, escuché que alguien me llamaba Rodrigo, y claro, al darme la vuelta, pues era un conocido del trabajo. Y indagando, pues no nos habíamos dado cuenta, pero habíamos ido en el mismo avión y todo. Mi pareja y yo en turista, ellos iban en primera, y no habíamos coincidido por eso en el vuelo, pero luego sí en el resort. Dice, el mundo es que es un pañuelo, el viaje de mis sueños, pues poder ir al espacio. Aunque solo fuera unos segundos, pero bueno, es un poquito caro, así que está en la lista de los posibles y futuros. Nos escribe desde Valladolid. Tú también eres de los que te encantaría ir al espacio, ¿a que sí?
Sí. Yo aceptaría una misión, yo aceptaría un reto, yo aceptaría perfectamente que me dijesen un día, oye, Pulpo, te invitamos a que luego tú cuentes en la radio esta sensación. Yo iría, yo me subiría.
Conmigo que
al igual
no
que te digo que ahora el tema de cogerme un de alta velocidad en España me daría un poquito de yuyu, sí que me metería en una nave espacial para ver las cosas. Arriba,
me parece menos riesgo, ¿no?
Menos arriesgado, es verdad, ¿eh? Es tremendo.
Bien, conmigo que no cuenten para ir al espacio, yo me quedo aquí con los pies en la tierra, que se está muy bien. Tenemos a Manolita. Manolita nos habla de con quién viaja ella. Dice, pues mucho con mi marido y con mi hija. Algunas veces también he viajado con mis nietos, lo paso muy bien. Y sola no me gusta. También con una amiga, ¿eh? También lo ha pasado muy bien cuando viaja con una amiga. Y Aurita dice, sí, me encanta viajar. Principalmente me gusta ir a sitios de playa. Dice, ahora mismo prefiero los viajes tranquilos más que los de ir de turisteo, de andar y de ver. Normalmente viajamos mi marido y yo, y las pequeñas vacaciones en la playa con mis nietas son extraordinarias. Disfrutamos muchísimo con su compañía. Ojalá podamos seguir disfrutando de esas pequeñas salidas, nos cuenta.
Bueno, mensajes que estamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles, pero también tenemos mensajes de audio. Vamos a escuchar alguno de ellos.
Hola, buenas noches, soy Oscar de aquí de la capital y os voy a contar cuál es mi capricho. Siempre he tenido las ganas de quedarme una noche a dormir en el centro y voy a realizar este fin de semana, celebrando mi cumpleaños, pues un free tour nocturno, Madrid secreto, a cenar con mi pareja y a dormir pues muy cerquita de la Puerta del Sol, junto al mercado de San Miguel, a pasar un fin de semana completo, lo más cerquita que tengo y una de las cosas que más me gusta, que es Madrid.
Maravilloso.
Me encanta el plan, la verdad.
Es un plan maravilloso y te lo has organizado muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Te lo has organizado muy bien. Felicity Berry, también Manuel Flor y María Ángeles son ponedores, y Diego Romero, que nos acaban de seguir en Facebook. Estamos a 8 personas de alcanzar los 126.600 seguidores. Con 8 personas lo conseguiríamos. Vamos a escuchar un audio más y vamos a abrir el teléfono.
Buenas noches, ponedores. Yo el mejor viaje que he hecho fue en el 2002, un crucero por el Mediterráneo que incluía Nápoles, la isla de Capri, Portofino, bueno, todo lo que sea así Italia, y después Túnez. Es algo alucinante. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es un gran viaje, un crucero. Es una cosa que hay que hacer una vez en la
vida.
Una
vez en la vida, ¿verdad?
Es una auténtica pasada, de verdad. El que pueda, de verdad, que comience a ahorrar y que se organice un viaje desde un crucero y va a conocer un montón de sitios y lo va a disfrutar y mucho. En fin, son las 5:24, 4:24 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo marcan muchísimas personas y cuando preguntamos, ¿pero a qué te dedicas? ¿Cómo estáis poniendo las calles, no? Bueno, pues a ver, Dani, qué es lo que nos cuenta, que es el ponedor con el que vamos a hablar ahora. Dani, buenas madrugadas, buenos días o buenas noches, no sé en qué momento de la vida te encuentras.
Muy buenas, pues madrugada, vamos a decir.
O sea, ¿te estás despertando ahora mismo, intentando despertarte?
Sí. Hoy sí, muy bien. Efectivamente.
Y cuando dices hoy sí, ¿son horarios diferentes los que llevas otros días?
Sí, soy controlador aéreo y trabajamos a turnos. Entonces tenemos turnos de mañana, turnos de tarde y turnos de noche. Unos días trabajas de 7 a 3, otros de 3 a 10 y media, y otros pues de 10 y media de la noche a 7 y media de la mañana.
¡Qué barbaridad! Daniel, eres controlador aéreo, o sea, tú tienes una responsabilidad impresionante.
Bueno, como otros tantos trabajos, ¿no? Quizá es un trabajo con mucha responsabilidad, sí, pero bueno, estamos acostumbrados y entrenados para trabajar con esa presión y no la tenemos presente cada vez que nos sentamos en la pantalla de radar.
Daniel, ¿cómo vive su trabajo, su función? Un controlador, por ejemplo, cuando está ahí en esa torre con esos ordenadores y pendiente, bueno, pues del tráfico aéreo, ¿habláis entre vosotros o tenéis mucha tranquilidad, mucha paz, mucha calma para poder trabajar con la máxima concentración?
Bueno, las dos cosas valen. En una torre, generalmente, en la frecuencia estás tú solo. Uh-huh. Los controladores aéreos que trabajamos en un centro de control delante de una pantalla de radar, que somos mucho más numerosos que los de la torre, aunque la gente, la imagen que tiene del controlador aéreo es la torre de control en un aeropuerto. Sí. En una pantalla de radar siempre hay dos. Está el que está hablando con los aviones y a su lado está el controlador ayudante que está vigilando con el ejecutivo la pantalla, está viendo que están tomando las decisiones correctas, está atendiendo a las líneas telefónicas y hay comunicación entre ellos, claro, en todo momento. Uh-huh. Igual que hay comunicación con los controladores de los sectores adyacentes al tuyo para hacer las coordinaciones necesarias en cada caso.
Qué bueno, por favor. Daniel, ¿y tú estás en contacto con otros controladores para tener información de los destinos hacia donde van los aviones que acaban de despegar en tus pistas?
Sí, claro. No solo tienes contacto con los controladores de al lado, de los sectores de al lado, sino que puedes tener contacto con los sectores, con los controladores de otras dependencias. Los controladores de Madrid están los de aproximación y los de ruta. Los de ruta, por ejemplo, pues tienen contacto, por un lado, con los controladores de Barcelona, con los controladores de Brest, con los controladores de Burdeos, con los controladores de Lisboa, con los controladores de Sevilla, con los controladores de Valencia. Wow. Es decir, los controladores estamos en contacto con todos los que nos rodean, ya sea nacional o internacionalmente, porque el avión, desde el mismo momento en que pone en marcha los motores, está bajo la supervisión de un controlador hasta su destino, que cuando es aparcado en el aeropuerto y apaga los motores, hasta ese momento siempre está bajo la tutela de algún controlador. Y entonces, por lo tanto, nos tenemos que ir comunicando todos de manera consecutiva.
Impresionante, Daniel. O sea, os admiramos muchísimo. Realmente, el que gobierna el avión, entonces no es el piloto, sino sois vosotros, ¿no? Porque sois los que estáis dando órdenes.
No. El que gobierna el avión es el piloto. Ajá, es el último responsable de la seguridad del avión. Nosotros estamos para ayudar a los pilotos a que su vuelo sea seguro, ordenado y rápido. Pero, es decir, ellos a la velocidad a la que vuelan hoy en día los aviones son incapaces de separarse unos de otros porque hay muchísimos. Y entonces nosotros lo que estamos es para ordenar ese flujo de aviones constante en todas partes y ayudar a los pilotos a llevar a cabo su trabajo. Pero al final la... Pero aunque nuestra responsabilidad es enorme, porque nosotros tenemos pues a lo mejor 20, 30 o 40 aviones en frecuencia, wow, el piloto es el último responsable de la seguridad de cada avión que está volando.
Daniel, nosotros ponemos las calles en COPE. Los que vuelan, ¿qué ponen? ¿Ponen vías aéreas? ¿Ponen nubes? ¿Cómo los podríamos definir? Porque también a esta hora hay muchísimos aviones en vuelo.
Sí, bueno, hasta ahora es cuando empieza la actividad. En España y en la mayoría de los países por la noche baja mucho el flujo de tráfico, el número de aviones volando. Uh-huh. Generalmente hay más aviones de carga que aviones comerciales, aunque a partir de las 4 de la mañana en Madrid concretamente empiezan a llegar aviones del otro lado del Atlántico. Y a partir ya de las 5 y media, 6 empiezan a despegar aviones de Barajas. Y entonces es como una pequeña, vamos a decir, es como en una gráfica, es como una curva que empieza a subir hasta pues el momento de máximo tráfico y luego pues por la tarde empieza a bajar progresivamente y hasta las 12:30, una y media, 2 de la noche pues empieza a bajar el tráfico hasta que, ya te digo, se quedan solo los aviones de carga y algunos vuelos oceánicos.
Oh, impresionante. ¿Cuál es la hora punta de tráfico aéreo en nuestro país?
Hay varias. Bueno, yo te puedo hablar de Madrid. Uh-huh. En Barcelona no lo tengo tan claro, en Canarias no lo tengo tan claro, pero en el aeropuerto de Barajas sí que hay varios picos por la mañana. a primera hora, a las entre las 9 y media y las 11 de la mañana, ahí hay otro pico bastante importante. Uh-huh. Y luego entre la de la 1 a las 3 hay otro pico también. Lo que no significa que en esos periodos, entre esos periodos, no haya aviones, y sigue habiendo aviones porque el flujo es constante, pero no hay tantos como en esos picos.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu puesto de trabajo? ¿Dónde estás? ¿Estás en torre? ¿Estás en base?
Pues yo estoy en centro de control, yo estoy en un uh-huh. centro de control, en el centro de control de Madrid en concreto, que lleva gran parte de la península, porque lleva pues toda la cornisa cantábrica y lo que es el centro de la península, y luego aparte lleva un trozo de espacio aéreo en el Atlántico, al oeste de Santiago de Compostela, bastante, bastante grande. Y dentro del centro de control yo estoy en aproximación, que es una parte más especializada del trabajo, porque hacemos la aproximación a, entre otros aeropuertos, a Barajas, que es que mayor número de movimientos tiene de vuelos comerciales en España. Entonces, en aproximación, pues recibimos los aviones de los compañeros de ruta con los que estamos en contacto permanentemente, y ordenamos esos aviones para colocarlos alineados con las pistas, y ya cuando están cerca del aterrizaje los pasamos a la torre de Barajas, que son los que en última instancia les dan la autorización de aterrizar y de despegar.
Vaya sincronía, de verdad, Daniel. ¿Y cómo te conviertes tú en ponedor? Porque me han dicho que tú has escuchado o sueles escuchar este programa de radio.
Sí, de vez en cuando, sí. Cuando vas a deshorar en el coche, sí lo pongo.
Qué bueno, qué bueno. Pues Daniel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por esta masterclass que te acabas de hacer aquí en directo a las 5:32. Y hora menos en Canarias, y admiramos mucho las profesiones de la audiencia que tenéis cada uno con la suya, que como decías tú muy bien, que todo el mundo tiene responsabilidades, pero claro, la tuya nos llama mucho la atención porque, hombre, coordinar a tantos aviones y que sea, bueno, pues un ponedor el que se encarga de eso, nos hace mucha ilusión, Daniel. Ha sido un placer hablar contigo.
Me alegro igualmente. Un saludo.
Gracias, Daniel. Muchas gracias. Estamos en COPE. Claro, a partir de las 6 de la mañana es cuando viene el mollar, ¿no? Viene Jorge Bustos, viene Pilar Cisneros, viene Carlos Herrera. Y claro, pues queremos saber muchas veces de qué nos van a hablar, cómo va a comenzar el programa, de qué va a versar todo esto. Bueno, pues Íñigo Palomar, comparte información. Muy buenos días, hermano.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué viene antes de lo mollar? El mollete. Eso yo.
Qué rico, por cierto. Y ¿has visto cómo se ponen los aviones en marcha y cómo se gestionan, no?
Brutal, brutal, tremendo. Y además es que a mí me encanta que aquí tenéis expertos para todo, porque ayer era un maquinista que nos dio información sensacional, hoy, uh-huh. hoy los aviones, mañana no sé con quién nos va a sorprender. La verdad es que la audiencia del Pulpo es un crisol de oficios y de profesionales importantísimo y maravilloso.
Sí, sí, pues depende todo de Cristina Platero, que es la que gestiona todo esto, la que va
Cristina
a organizar.
Platero.
Entras tú hoy el otro mañana, y la verdad que nos gusta conocer esas profesiones y cómo son esos protagonistas, que son los realmente, bueno, pues los ponedores, los que ponen en marcha todo un país.
Cristina Platero, siempre atenta en el puente de mando, tras la vitrina.
Ahí está. Desde luego que sí. ¿Con qué nos va a sorprender hoy Herrera al comenzar? Porque hay veces que nos deja alucinados.
Pues tenemos muchas cositas. Lo primero, alertar que viene esa borrasca Cristín. Mucha atención, porque en Extremadura se han suspendido las clases, también en municipios de Andalucía, y pedimos mucha precaución, como siempre que vienen borrascas, porque además en España, no sé qué pasa últimamente, que no dejamos de encadenar una tras otra. Vino esta, ¿cómo se llamaba? Harry... Luego vino Ingrid, gracias, okay. Joseph y ahora Cristín.
Fíjate.
Y además del tiempo, bueno, te lo contaba a las 5, la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Qué vergüenza.
Ya tardaba, la verdad, porque se venía anunciando desde el primer día que le condenaron. Bueno, desde el día en que se le acusó, ya se advertía que lo iban a indultar si había condena. Y así va a ser. De momento el gobierno ya lo está tramitando y ha pedido al Tribunal Supremo los informes preceptivos. Y hombre, todo tiene pinta de que pues si se indultó a Junqueras, ya toda esa tropa pues se indultará a Álvaro García Ortiz, que es uno de los suyos, ¿no? Uh-huh. Y te recuerdo, bueno, al oyente, que el fiscal está condenado a inhabilitación, a 2 años de inhabilitación, por nada más y nada menos que filtrar pues, secretos, por revelación de secretos de una persona en concreto. No es una persona... digamos, anecdótica o anónima, debería serlo, Pero como es el novio, Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, pues...
Sí. Ahí, no, ahí... no deja de ser los secretos de una persona, independientemente de quién sea.
Independientemente de lo que haya...
Lo filtra para hacer daño a una contrincante política.
Claro, y esto que comentamos es claro. Independiente a lo que pueda haber hecho Alberto González Amador en su día a día. Ya sabemos que tiene problemas con Hacienda. De hecho, en esos correos electrónicos su defensa confesaba y de hecho pedía un pacto con Fiscalía. Pero es que eso tiene que estar en riguroso secreto. No puede airearse.
Lo está diciendo
el Tribunal Supremo. O sea.
Claro, la justicia irá por el lado que tenga que ir Alberto González Amador. Si es que tiene que ir no tengo ni idea. Pero lo que no puede hacer este fiscal general del Estado es filtrar datos de nadie. Ese es el tema.
Ese es el tema, de cabo a rabo. Y bueno, ya tenemos la primera derrota del gobierno en el Congreso de los Diputados, también anunciada, no sorprende a nadie. Después había acumulado muchísimas en 2025. Esta es la primera gran derrota en 2026. Ese decreto ómnibus, que es este mecanismo que tiene el gobierno pulpo de no tengo mayoría, pero sí. Te voy a juntar medidas que a mí me interesan con medidas sociales, medidas muy populares, como es la subida de pensiones, como es las ayudas a la dana, para que te lo tengas que tragar todo. Y entonces, de un tiempo a esta parte, el Partido Popular y Vox ya no. El Partido Popular antes sí que votaba a favor de estos decretos ómnibus, y ya un momento que dijo que esto era una cuestión de filibusterismo. Y además, Junts tampoco vota a favor del gobierno, por lo tanto, el gobierno está condenado a seguir hacia adelante con esta legislatura en minoría. Eso sí, hay que reconocérselo al Ejecutivo. Le avalan los datos económicos que hemos conocido, porque la verdad es que el paro está en récord. Yo la última vez que vi este porcentaje de paro, un 10%, yo tenía 9 años, en 2008, y España en 2025 creó más de 600.000 puestos de trabajo. Luego entraremos a debatir cuál es la calidad, qué calidad tienen esos puestos de trabajo. Pues si son todos puestos de trabajo de poca calidad y la mayoría públicos, pues no es un dato que podamos celebrar demasiado, pero es cierto que ese 10%, ese menos del 10% de paro por primera vez desde 2008, es una cuestión relevante y a destacar.
Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana estaremos todos pendientes a lo que nos cuente Carlos Herrera, Herrera en COPE, a partir de las 6. Haznos hueco, Íñigo, por favor, que ya sabes que los ponedores somos muchos y entramos muy fuerte.
Sí, sí, sí. Y entráis con un avión ahora, ¿no?
Vamos con un avión, efectivamente.
Mientras no entres con Air Force One, entra con lo que quieras.
Ese para Trump.
Hasta
cuídate,
luego,
hermano.
Chao.
Muchas gracias. No paramos de recibir gente. Cristina Gómez Cuadros nos acaba de seguir. Gracias, Cristina. MJ Ferry, gracias por estar en nuestro Facebook. Y Marcos Cebrián, otro ponedor que se suma a este programa de radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
La alta velocidad era el símbolo, de la modernización española. Era un motivo de orgullo nacional. Pero los símbolos hay que mantenerlos o se pudren. Y ese mantenimiento han de presupuestarlo y vigilarlo dirigentes competentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Yeah. 5.39, 4.39 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que está ahora mismo trabajando en la panadería González Díaz del polígono La Papelera de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Ahí están haciendo pan y están currando muchos ponedores. Primero, Alonso, ahí está Mariló, también José y Amalia. Mi Amalia, un beso muy fuerte, Amalia. Desde Belmez también está trabajando el Cabril, Germán Nevado, y están poniendo las calles en este momento. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está elaborando el pan y a esta peña de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Un abrazo muy, muy especial. 5.39, hora menos en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Nos queda poquito para dar la del Pulpo a Herrera y lo importante es que llegados a este punto, en este miércoles, tenemos que avanzar con el mundo del motor, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, me llegan noticias que los agentes de tráfico empiezan a multar, están ya multando a los conductores que no se ponen el chaleco reflectante obligatorio cuando se sale del vehículo, aunque se haya activado la baliza en ese momento. Es que esto es importante, ¿no?
Así es, ya se han dado varios casos en España, y en concreto en Galicia, donde un conductor fue multado con 200 euros por la Guardia Civil por no disponer del chaleco reflectante obligatorio cuando salía del coche averiado que había señalizado previamente con la baliza. Por lo tanto, esto no exime ni sustituye al chaleco. Siempre que se salga del coche y se encuentren en el arcén o la calzada, el chaleco reflectante es un complemento de seguridad obligatorio. Por otro lado, Carlos, recordemos que los agentes ya están aplicando de forma activa las denuncias por no llevar la baliza homologada o no colocarla en caso de avería o accidente. Se acabó el tiempo razonable de cortesía que decía el director general de tráfico.
Con lo cual, cuando uno sale del vehículo, ya sea para dar la vuelta, colocar una rueda, quitar una pegatina o salir a colocar correctamente la baliza porque no le dé el brazo, el chaleco se tiene que poner, ¿no?
Por supuesto, chaleco reflectante obligatorio, pero lo que siempre decimos, Carlos, lo más alejado de la vía posible. Si es mejor, incluso hasta salir por el lado contrario a la vía, por la puerta contraria a la vía.
Correcto. Luego hay que hablar de los camiones, otra vez, nos encanta hablar de los camiones, tenemos mucha audiencia en el sector del camión. Bueno, pues resulta que la prohibición de circulación de camiones ante la nieve, pues claro, que vuelve a poner, digamos, en evidencia la falta de áreas de descanso en la red viaria española. Joder, que los camioneros necesitan sus espacios.
Y que nos quedamos sin productos, nos quedamos sin suministros, que es muy importante para todos. Recordemos, el 90% de las mercancías en España se transportan por carretera en camión. Por lo tanto, como decías tú, la prohibición de circulación de vehículos pesados, de camiones, el pasado viernes e incluso durante el fin de semana, ese embolsamiento de los mismos por causa de la nieve, pues bien, la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha calificado como excesiva y que deja en evidencia los graves problemas que presenta la red de carreteras españolas en materia de áreas de descanso y servicios básicos para los conductores profesionales. Muchos camioneros se vieron obligados a esperar sin aseos, sin duchas, sin restauración y sin estar en un espacio seguro. En esta situación, la patronal está muy preocupada por la mala situación de los 37 aparcamientos de viabilidad invernal gestionados por el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, espacios que no cuentan con equipamientos ni servicios y total inseguridad ante los robos para los camioneros, para los conductores profesionales. Y además recuerdan desde la patronal que el transporte por carretera, lo que hemos dicho antes, es esencial y muy necesario para todos los ciudadanos.
No, desde luego, esto es muy importante. Estamos terminando de poner las calles en este miércoles 28 de enero de 2026. Estamos haciendo pues una radio que acompaña a la gente durante la madrugada, a los currantes, a los insomnes y los que ya están locos porque aparezca por aquí Carlos Herrera. Luego, una cosa que me llama mucho la atención, sí, Alfonso, y es que no sé si será cierto o no, pero hay como una especie de una ciudad en la capital europea donde los peatones tienen la costumbre de agradecer a los conductores si frenan ante un paso de peatones. No sé si esto es real o no, porque me parecería maravilloso.
Sí, sí, así es. Se trata de Roma, donde solo el 10% de los conductores respeta el paso de peatones. Esto se comprobó en diciembre en la vía Apia Nuova, muy cerca de la Plaza de Roma, con un alto nivel de tráfico y donde la revista italiana Quattro Ruote hizo una prueba entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, donde monitorizaron el comportamiento de los conductores y unos 6.000 vehículos. Además, otra de las conclusiones fue que el 90% de los peatones muchas veces indica con gestos su deseo de cruzar, pero también más del 33% cruza fuera del paso de cebra. Recordemos que en España el Reglamento General de Circulación, Carlos, dice que hay que circular a velocidad y si fuera una velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente al aproximarse en pasos de peatones no regulados por semáforos o agentes. Por lo tanto, todos los vehículos tienen la obligación de moderar velocidad y de parar si va a cruzar un peatón. Hasta aquí todo perfecto, pero en España, y es mi opinión, los peatones han cogido la costumbre de confiar mucho en los conductores hasta el punto de cruzar mirando el móvil. Pienso que hay una gente muy valiente y que tienen mucho que perder, aunque la ley les ampare. También es verdad que yo he empezado a comprobar que hay mucha gente que agradece al vehículo cuando se detiene ante un paso de peatones, claro. Y agradece al conductor que así lo haga.
Claro. Qué interesante, Motorman, qué interesante. Luego hay una curiosidad que nos gusta mucho, sí, aquí en Poniendo las Calles, hablar de este tipo de cosas, pero claro, un Ferrari es brutal, pero un Ferrari Enzo que ha triplicado su valor en 12 años, ya esto es como magia, ¿no? Esto es uno de los 10 Ferraris más caros jamás subastados en la historia. No tengo ni idea, Motorman, cuál es la cifra que se ha pagado. Tú sí tienes el dato.
Pues os lo cuento, ha sido todo un récord. En la subasta celebrada en Florida recientemente, donde por un Ferrari Enzo de color amarillo se ha pagado 15.196.000 euros. Repito, más de 15 millones de euros. Uno de los modelos más importantes de la marca de Maranello, del que en su día se fabricaron 400 unidades en honor, en homenaje al comendatore, al piloto, al fundador de la escudería Ferrari y de la marca italiana. Un Enzo Ferrari con poco más de 1.000 kilómetros, 50 kilómetros, uh-huh, que pertenecía a la colección de Villa Batman, un coleccionista, un hombre de negocios, que contaba con 46 Ferraris en su garaje, la mitad, por cierto, madre, en color amarillo, y que falleciera el pasado mes de agosto. Toda una colección de este empresario y coleccionista y súper aficionado, que ha salido a subasta por la casa Mecum, la casa de subastas, que antes de hacerlo partía con un valor de casi 86 millones de euros.
Joder, vaya precios, ¿eh, Motorman? Esto es impresionante. La fuerza de la automoción, ¿verdad?
Sí, y obviamente también de marcas y de modelos en particular.
Claro. Ahora es el momento de conocer la autonovedad de la semana en automóviles. ¿Cuál es? ¿Qué novedades tenemos esta semana?
Pues cuando creíamos que los monovolúmenes habían desaparecido o tendían a desaparecer, y cada día la oferta era menor, pues ahora te hablo de un monovolumen familiar con hasta 7 plazas. Se trata del nuevo Fiat Cubo L, modelo basado en la gama Fiat Dobló, que llega ofreciendo 2 tamaños de carrocería, medio y grande, hasta 4,75 metros, con 5 o 7 plazas, con posibles combinaciones de asientos y sobre todo mucho espacio, incluso con asiento delantero del acompañante plegable. Y además el techo Magic Window, un cristal multifuncional para acceder al maletero. En cuanto a la oferta mecánica del nuevo Fiat Cubo L, cuenta con motores diésel de 100 o 130 caballos, cambio manual, y un motor de gasolina de 110, e incluso hay un cubo de 5 plazas en versión eléctrica con hasta 285 kilómetros homologados.
¡Qué barbaridad, Motorman! ¡Qué barbaridad! Enseguida damos la del pulpo a Herrera, enseguida comienza Herrera en COPE. Ya para finalizar, sí, es momento de hablar de colores de automóviles, sobre todo de las preferencias de conductores y de los usuarios. ¿Cuál es el color estrella de este 2025 que hemos pasado?
Pues fue el gran protagonista en ese 2025 y según el último informe de Pass Color, fue el verde. Un color que en su día, hace años, hace una década, se dejó de ofrecer por parte de la mayoría de las marcas, de los fabricantes. Pues bien, ha sido el pasado año el que más ha crecido a nivel mundial, entrando en el podio de los tonos más deseados y que en el caso del mercado europeo ya ha superado el rojo con un 4%. El verde se ha puesto de moda, transmitiendo señal de electrificación y conciencia ecológica, pero a pesar de ello, Carlos, en 2025 el color blanco sigue siendo el rey a nivel mundial. 3 de cada 4 coches que salen de fábrica son de color blanco, seguido de negro, y el gris, que vuelve a ponerse de moda y creciendo. Si hablamos de Europa, de sus gustos y las preferencias de los conductores europeos, dominan el negro y el gris junto al azul, pero huyendo de los efectos perlados o metalizados. Las tendencias para este año en colores en coches son colores más personalizados, según Pantone. El color del año será el blanco, con un tono suave y equilibrado, así como los grises. El blanco se ha puesto de moda, lo mismo que en la década de los 2000, el preferido fuera el gris, en los 90 el negro y en los 80 el rojo, los preferidos por los conductores europeos y españoles.
Pues qué interesante, Motorman, un miércoles más contigo, da gusto, hombre. Nosotros nos vamos a poner la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Deseando un feliz día, poniendo el intermitente.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos unos minutos para disfrutar del gran Carlos Herrera, que ya está aquí presto y dispuesto para saludar como a él le gusta a la audiencia. Carlos Herrera, buenos días. Perfecto, ¿eh? Así es. Claro, tú eres un experto guitarrista, eso nadie lo duda, lo has demostrado muchas veces, Herrera. Uh-huh. Y yo creo que este riff de guitarra o estos toquecitos son mágicos. El que no toque esto es que no es un buen guitarrista. A ver si me suena por aquí esto. Fíjate qué bonito, por favor. El Sweet Home, Alabama. En aquella época se hacían los discos muy bien, se le daba mucha presencia, claro. Bueno, pues a los instrumentos, a las composiciones, al sonido 100% puro de la música.
Y eran piezas hoy, que marcaban toda una época, ¿eh?
Desde luego, claro, por eso hoy, por ejemplo, te pongo ese tema de los Lynyrd Skynyrd, porque un 28 de enero del año 2009 nos dejaba Billy Powell, que era el alma al teclado, ¿no? El que hacía el sonido del teclado en esta formación musical. Claro, cuando fallece este hombre, Herrera, tenía 56 años, murió en su propia casa en Jacksonville, en Florida, dejó muchas canciones por tocar. Cuando fallece, pues deja ahí donde las partituras donde tiene ahí el piano, pues dejó un montón de partituras de canciones por tocar, ¿no? Aquí Powell llega al grupo en el año 72, no como estrella, sino todo lo contrario, ¿no? Porque él era de Roddy, era como el machaca del grupo, estaba trabajando en la sombra. Y un año después, bueno, pues su talento pues lo llevó al escenario ya como miembro oficial de la banda hasta el 77. Entre otras muchas cosas, este hombre firma también esta canción, porque cuando hablamos de los Lynyrd Skynyrd, pues nos fijamos solamente en el Sweet Home Alabama. Pero fíjate esto, lo bien que suena. Qué fuerza, por favor.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Es maravilloso, Herrera. O sea, es que esta fuerza, ¿de dónde se saca tanta fuerza cuando te metes en un estudio?
No sé, pero era una forma de vida, era una forma de crear la música de ese momento, de una pureza arrolladora, que ahora mismo yo pues no lo encuentro en,
se ve poco,
en ninguna parte.
Se siente poco, es verdad. Se siente poco. Con qué flojera muchos artistas se meten en el estudio, porque hay artistas, y tú y yo lo sabemos, Herrera, que ya entran cansados en el estudio cuando van a grabar un disco que se van a quedar ahí para los restos, ¿no?
Uh-huh.
Yo no sé, pero en aquella época, en los 60, en los 70, la fuerza del rock era increíble, ¿eh?
Sí. En los 70 especialmente. En los 60 quizá empezó a hacerse un tanto sinfónico. Uh-huh. En el final de los 60 y en los 70 desarrolló el rock sinfónico y de una manera y de una pureza exuberante.
Yo me he leído algún que otro libro de la historia del rock, y ahí, bueno, pues gente que firma esos libros que dice que el rock, digamos, que se inventa en Inglaterra, en el Reino Unido, y que luego son los americanos los que lo afinan, los que lo le dan pureza. No sé si eso es verdad, Herrera, no tengo.
Bueno,
no tengo
se decía entonces que Inglaterra creaba, sí, y Estados Unidos producía, pero no es exactamente así, o no es justo, porque de Estados Unidos surgió el que realmente hace de talismán del rock y lo come. La piedra filosofal del rock es Elvis Presley, que jamás pisó Inglaterra. O sea, claro, creo que jamás lo pisó.
Es que con ese ejemplo, claro, ya estás diciendo muchas cosas, ¿eh?
Bueno.
Qué grande eso, Elvis Presley.
No, no, porque solamente crearon los ingleses, ¿no? Perdóneme.
No, claro, claro. Bueno, y ya te anticipo, Herrera, la próxima semana, artista de la semana en Poniendo las Calles, Julio Iglesias. Hay muchas ganas de escuchar las canciones de Julio Iglesias. ¿Tú tienes una canción favorita de Julio Iglesias?
Me gusta mucho Me Olvidé de Vivir, ¿no?
Oh, qué buena, qué buena. Vale, pues la escucharemos, Herrera. A ti te toca ahora pues contarnos lo que está pasando y que lo podamos entender, porque como no nos lo cuentes tú, no nos vamos a enterar de nada.
Pues vamos a ver si somos capaces.
Vale, pues Clint Cup Cop.
Cop Cop.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? No sube el petróleo, pero sube la gasolina.
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9 y media, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
En línea con el criterio de la Fiscalía, el Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud cautelar del abogado de Carles Puigdemont para levantar la orden de detención internacional mientras resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía. Esto significa que se mantiene la orden de detención.